En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid, en compañía de Gemma Robles, Agustín Valladolid y Javier Redondo, y en los próximos minutos de Salvador Tranche, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Salvador, a la vista de los datos de incidencia del virus, tal y como están en el día de hoy, a su juicio, y su opinión, su recomendación, su consejo, ¿qué se debería hacer con las medidas de restricción y movilidad y de actividad en las próximas semanas, pensando en el final del mes, en la Semana Santa?
Pues deberíamos ser restrictivos, deberíamos ir a medidas restrictivas. Sí, coincido en eso con el planteamiento que hace el Ministerio. Hace unos días la Universidad de Washington hacía un estudio de qué podía pasar en España y nos vaticina una cuarta ola, precisamente la primera, a finales de marzo, primera semana de abril, y un incremento de mortalidad muy importante de aquí al 1 de junio. La única manera de controlar eso es con medidas restrictivas, digamos a nivel de las comunidades autónomas del gobierno, pero también con medidas individuales de que cada uno respetemos pues, las medidas que conocemos muy bien, ¿no? O sea que para evitar una cuarta ola necesitamos que se respeten las medidas restrictivas. ¿Sí?
¿Pero nos vaticina una cuarta ola porque lo estamos haciendo mal?
Sí, porque lo estamos haciendo mal y de hecho se ve que el descenso es muy lento, más lento de lo deseable, aunque estamos mayoritariamente por cifras por debajo de la media. Es un descenso muy lento y la impresión es que va a volver otra vez a crecer, ¿no? Y luego es porque el virus es muy impredecible. Hay que tener presente que casi un 40% de los casos son pacientes asintomáticos y eso nos dificulta muchísimo, muchísimo el control, ¿no? Por eso es necesario cambiar un poco la mirada de las UCIs, los miradores de cuidados intensivos, hacia los casos nuevamente, ¿no? A intentar controlar cada caso que se diagnostica, que los rastreadores estudien muy bien a todas las personas que sean contactos estrechos y intentar controlar la infección a ese nivel.
¿Y qué es lo que se está haciendo mal?
Pues muchas cosas. La verdad es que, como dicen, que la culpa se queda soltera porque no la quiere nadie, ¿no? Pero yo creo que entre todos estamos, pues yo creo que los gobiernos y las comunidades autónomas no están tomando decisiones que no son populares, evidentemente, pero que deben de seguir siendo restrictivas. Para tener un verano adecuado debemos ser muy restrictivos ahora. Para controlar la pandemia deben ser muy restrictivos ahora. Y también a nivel individual pues hay algunos comportamientos que no son muy aceptables, ¿no? Por parte de todos, ¿eh? No solo exclusivamente de los jóvenes, que a veces se les culpabiliza, sino un poco de toda la sociedad, ¿no? Pues también los espacios cerrados, la hostelería, tiene que ser capacitando que la pandemia, vamos, que la infección se siga manteniendo, ¿no?
Le ruego, si es posible, que eleve usted un poquito el tono de voz para que podamos escucharle todavía un poco mejor, si es posible. Dígame, ¿cree que la segunda y la tercera ola tienen su origen en el levantamiento de las medidas o, por ejemplo, la tercera ola en un exceso de optimismo porque ya están aquí las vacunas?
Sí. Yo creo que, bueno, la segunda ola claramente relacionada con la Navidad, muy relacionada con la Navidad. Ahí hubo, mucha laxitud en las medidas, tanto generales como de los gobiernos, ¿no? Y entonces lo que hay ahora es esa sensación de seguridad, falsa sensación de seguridad motivada por la vacunación, ¿no? La vacunación está yendo más lenta de lo que era deseable, muy condicionada por las vacunas que nos llegan, no tanto por los recursos que hay en el sistema, sino porque llegan menos vacunas de las que prometieron. Y debemos de tener muy presente que la estimación de la inmunidad social, de la inmunidad comunitaria, que estimamos que sea un 70% de la población, es un dato de consenso, pero lo desconocemos, ¿no? Aún así, las personas vacunadas vamos a tener que seguir manteniendo todas las medidas de seguridad, ¿no? Si nos llegan los miles de vacunas o millones que nos dicen, pues igual es posible que a finales del verano podamos tener una cobertura por encima del 70%, pero habrá que ver si llegan. Y aún así insistir, ¿no?, que estar vacunado no significa que ya estés exento de todas las medidas de seguridad, porque aunque protege muchísimo la eficacia que estamos viendo la vacuna, es muy alta, la seguridad no es complicada.
Por lo tanto, por lo que deduzco de sus palabras, tampoco el verano va a ser normal, o no debería ser como el verano pasado.
Bueno, el verano pasado fue un poco atípico, hubo comunidades autónomas que ahí sí que se vio, ¿no? Por ejemplo, Asturias, que fue, como yo vivo y trabajo en Asturias,
sí.
Fuimos una comunidad COVID-free, ¿no? Y fue un efecto llamada a mucha gente que luego lo pagamos con la segunda ola, ¿no? Entonces yo creo que el verano vamos a estar en mejor situación que el año pasado, pero va a haber que seguir manteniendo medidas restrictivas. Sí.
Respecto a la vacunación, ¿le preocupa a usted que las variantes puedan resistirse a la vacunación? ¿El miedo ahora mismo es que esas variantes generen nuevas olas?
Sí, pero yo creo que en esto, como diría Simeone, partido a partido, ¿no? Tenemos que, o sea, lo que tenemos que conseguir ahora, Juan Pablo, es vacunar masivamente a la población. Este es el objetivo, ¿no? Y hacerlo lo más rápido posible. En los virus mutan todos, o sea, todos los años, hay que recordar que todos los años cambiamos el tipo de vacuna a la gripe, por ejemplo, ¿no? Hombre, aquí tenemos dos variantes que, o casi tres, que la cobertura vacunal ahora mismo no es segura, que estamos hablando de la variante brasileña, sudafricana y la nueva californiana. Sí que la inglesa parece que, sobre todo las de Pfizer y Moderna la cubren, con lo cual nos estaríamos tranquilos, pero sigue siendo predominante el virus original, con lo cual hay que conseguir vacunar masivamente al mayor número de gente posible, alcanzar esas cifras por encima del 70%, y luego, pues, partido a partido, ver qué pasa con la variante, con el resto de variantes.
Si usted tuviera que asesorar hoy al Comité de Salud del Ministerio de Sanidad, recomendaría, por lo tanto, para la Semana Santa, restricción de movilidad, de reuniones, aprender de lo que no se hizo en Navidad, entonces.
Sí, sin duda alguna, Juan Pablo, sin duda. A ver, lo que pasa es que hay, a nivel social hay dos fenómenos. Lo vemos en los pacientes, ¿no?, que están muy irritados, muy enfadados, porque llevamos un año, ¿no? Un año es muy duro de encierro pasándolo francamente mal todos, ¿no? Entonces hay cierta ansia de salir, de encontrarse, de verse, ¿no?, de disfrutar, y es difícil controlar eso, ¿no? Pero tenemos que pensar un poco más allá, poner luces un poco más largas, pensar un poco qué pasa después del verano, qué va a pasar el año que viene, ¿no? Y para que eso sea factible, sea beneficioso, tenemos que poner esas medidas restrictivas ahora. Y además deben ser medidas restrictivas, digamos, generalizadas, ¿no? No se puede ser desleal en esto, no puede quedar nadie fuera, porque estamos todos absolutamente implicados, ¿no? Y entonces debería ser una medida generalizada que el Consejo Interterritorial adoptara para todas las comunidades autónomas.
Incluida Madrid, es la que le hablamos esta mañana, incluida Madrid.
incluida Madrid. Claro, es que Madrid da un poco de miedo en el resto de comunidades autónomas, porque
¿por qué?
Gente de Madrid viene a nuestras comunidades y nosotros súper encantados, ¿no? Porque además de la situación económica es un disfrute compartir todo también con otras comunidades, pero Madrid sale mucho, mueve mucho y pues es un foco de distribución de la enfermedad. Sí.
Por lo tanto, existe lo que se llama, lo que decía el otro día el portavoz del Ministerio de Sanidad, el señor Simón, la fatiga pandémica, y supongo que eso se añade a aquellos que tienen su negocio cerrado desde hace un año y que te influye la desesperación. Es decir, usted habla, la fatiga pandémica existe y yo no sé eso cómo se combate.
Sí, existe. A ver, existen los pacientes, existen los profesionales y claramente, o sea, los pacientes estamos viendo esto que estoy comentando de irritabilidad, de agresividad, malestar, una cierta sensación incluso que ahora como que nos exigen más, ¿no?, la actividad presencial y demás. Sí. Estamos viendo mucha patología mental, muchísima patología mental derivada de los confinamientos, de las medidas restrictivas. Y también en los profesionales, ¿no? Mucho agotamiento físico, pero sobre todo psíquico, ¿no? Esa especie de daño moral de que a pesar de que lo quieres hacer todo bien, la estructura no te lo permite porque estamos con consultas muy altas, ¿no? Uh-huh. Y detrás de esto, por supuesto, está todo el tema económico, ¿no? Detrás de la pandemia, digamos, de la infección, viene la pandemia de la pobreza y la pobreza y del hambre, ¿no? Digamos, del sufrimiento económico que está aquí, que ahora mismo está más o menos controlado, pero detrás de esto, sin duda, viene eso, ¿no? Y eso genera también pues crispación y dolor social, ¿no?
Decía usted, y termino en esta conversación, que además del foco que hay que poner en las UCIs, hay que poner el foco en el principio. Es decir, ¿ya no hay rastreadores o es que no hablamos de ello los medios de comunicación?
Sí, sí los hay. Lo que pasa que hay, y esto ya lo vimos también con la segunda ola, ha habido una especie de laxitud, ¿no? Como que, ya, bueno, pues los hospitales no se saturaban tanto, las UCIs no se saturaban tanto y perdemos de vista el elemento original. Hay que mirar. Cuando tú miras abajo, el río ya está desbordado, ya no hay nada que hacer. Tienes que mirar aguas en intentar controlar cuando el paciente se diagnostica y el estudio de contactos. Sí. Y esto, Juan Pablo, todavía tiene mucha más importancia con las nuevas variantes. Tienes que controlarlas ahí, porque si tú controlas aguas arriba y evitas que eso, digamos, crezca y se distribuya, además las nuevas variantes lo hacen de forma muy rápida, evitas que el río se desborde abajo, ¿no? Evitas que se saturen los hospitales, evitas que las UCI se llenen, ¿no? Uh-huh. Y estamos viendo que la administración, en ese sentido, hay una cierta laxitud en el estudio de los casos y de los contactos. Deberíamos volver a insistir en incorporar más rastreadores y ser muy, muy rigurosos ahí, en ese nivel, ¿no? Arriba, aguas arriba.
Y un asunto más por el que le pido opinión a Salvador Tranche, que es el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Los que estén ya vacunados, ¿pueden moverse libremente por España? Porque ahí ese debate está abierto no solo aquí en Madrid, en España, en Europa. Quien esté vacunado, que ya se mueva libremente. ¿Usted qué opina?
No, No, no hay, no se sabe muy bien qué va a pasar con la vacuna, pero las instrucciones que hay ahora mismo del Centro de Enfermedades de Control Infecciosas es que el paciente vacunado debe de mantener todas las medidas de seguridad recomendadas, pero además, si estuviera en contacto con alguien, debería hacer cuarentena si no ha cumplimentado las dos dosis de vacunación y el periodo un poquito esa semana o 10 días, dependiendo de la vacuna de que se trate. Si la vacunación es inferior a un plazo de, o es superior a los 3 meses, o si presenta síntomas. De manera que no tenemos una seguridad absoluta. Y luego la vacuna, que sí ha demostrado reducción de mortalidad, reducción de ingresos hospitalarios y reducción de complicaciones, no ha demostrado reducir la transmisión. De manera que alguien vacunado podría ser un elemento que a su vez aumenta la transmisión del virus, ¿no? Por tanto, no se debe circular de forma libre por todo el territorio, ¿no? Debe seguir, respetando esas medidas restrictivas y asegurando todas las medidas de distancia social, mascarilla, etcétera, ¿no? O sea, no es un salvoconducto, digamos, ¿no?
Claro, la última pregunta es hasta cuándo, pero esa me parece a mí que no tiene respuesta, como ha hecho usted partido a partido. ¿Qué le vamos a hacer?
Y ojalá que hasta poco, ¿no?
Sí.
Juan Pablo, ojalá que hasta muy poco, ¿no? Pero está muy difícil.
Salvador
Realmente
Tranche,
está muy difícil.
le mando un fuerte abrazo y le agradezco su tiempo esta mañana con los oyentes de Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Juan Pablo. Un fuerte
adiós,
abrazo.
Adiós, Salvador,
gracias.
Adiós, adiós. El presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.